Fuga de Tortugas. Un programa de radio que te llena el ojo.
11 horas 13 minutos y estamos con Dani Roldán. Dani, ¿cómo va? Buen día.
¿Qué tal, José, audiencia? ¿Cómo les va? La audiencia no me está contestando.
¿No? Prende la computadora. Por ahí te están contestando por la red social. Ya has vivido activa e intensamente varios de los puntos incluidos en el denominado memoriazo que se desarrolló durante toda esta semana. A propósito del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se conmemoró ayer, cuando se cumplieron 41 años de la instauración de la última dictadura cívico-militar eclesiástica argentina. Uno de esos puntos fue una radio abierta que tuvo lugar ayer a la tarde en el Centro Cívico, que incluyó propuestas artísticas y testimonios muy valiosos. Ahí estuviste.
Sí, déjame hacer un breve. El memoriazo comenzó el lunes 20 con la muestra fotográfica con los desaparecidos bolivarenses en el hall de ingreso de la municipalidad. Siguió miércoles y jueves con la proyección de la película La Guardería en el Cine Avenida. El jueves a la noche estuvo la vigilia en la Dirección de Cultura, que ahí sí incluyó música, performance, teatrales, proyección de cortos y audiovisuales. Y ayer se hizo la radio abierta en el Centro Cívico durante la hora en la que más o menos se estaba realizando la marcha en Capital Federal, y por lo que se sabe, en todas las ciudades y en todas las plazas del país, o en las mayorías de las plazas del país, hubo actividades así similares a la que se realizó, sí, en Bolívar.
Sí, lo de la radio abierta, todo fue interesante, pero digo, puntualmente lo de la radio abierta contuvo varios puntos interesantes, como una entrevista a Amelia Álvarez, ¿no? la hermana de Godi, uno de nuestros desaparecidos.
La radio abierta, la verdad que fue una experiencia fantástica, porque cualquiera de nosotros que hacemos o que hemos hecho, que nos gusta hacer radio, nos encantaría tener un programa así, porque estuvo muy rico en contenidos, con una diversidad en la participación muy interesante. Y obviamente todo el tema era el 24, por tanto estuvo la entrevista a Amelia Álvarez, que se le preguntó específicamente sobre su relación con Godi, quién era Godi, Álvarez su hermano, en qué organización participaba. Le hicieron un par de preguntas chicos que están haciendo su taller de radio en el CEPLA también, lo cual también es sumamente interesante, porque se acercaron con sus preguntas, después le dieron los papelitos con las preguntas a Amelia, le hicieron un dibujo, le preguntaron cosas como cómo hizo, cómo hace o cómo está haciendo para seguir buscando justicia o queriendo saber exactamente qué fue lo que sucedió con el hermano, más allá de que sabemos que los restos de Godi se encontraron y se sabe en definitiva cómo fue asesinado. Preguntas muy interesantes. Después estuvo Duilio Lanzoni, que habló de teatro y dictadura, y después se planteó una conversación entre Nadia Marchione y Duilio respecto de cine y dictadura, o sea, cómo fue evolucionando, cómo vio el cine argentino toda la etapa, no qué películas se veían en ese entonces, sino cómo vio el cine, cómo fue superando las distintas instancias. Otra columna, otro espacio tuvo que ver con la mujer y la dictadura, pero desde la perspectiva de una actriz. En este caso estuvo Marina Hernández hablando de su participación en Los Puentes Quemados, la obra que está poniendo, sí, en escena Artecón, que esta noche de hecho estará otra vez. Yo hablé de rock y dictadura, de las canciones que estuvieron prohibidas, de qué era lo que se prohibía, cuál era el objetivo de que determinados mensajes no llegaran, cómo se estigmatizaba y que algunas cosas no han cambiado demasiado, los públicos del rock y en fin, todas estas cuestiones. El Mono Alabar, como siempre, deslumbró al final, el cierre fue con él, con la lectura de un poema de Pablo Neruda. Y bueno, no sé si me estoy olvidando de algo, por ahí puede ser que me esté olvidando de algo, no lo tengo anotado. Pero lo que digo de la riqueza, porque, bueno, Lara, vos la conocés, estuvo, sí, en la conducción Lara López Curtio, sí, que de hecho empezó en este programa, en el otro horario, pero Lara estuvo...
Sí.
Hubo un ojo clínico hubo ahí al observar a Lara, porque realmente se calzó la radio abierta al hombro junto con Jessica Gallo y lo hicieron muy muy dinámico, muy muy bien, pero además prolijamente organizado, como con los tiempos para que los entrevistados pudieran ir saliendo como corresponde. Digo, la verdad, muy muy interesante, todo el tiempo, por supuesto, sobre el eje de la memoria, la verdad y la justicia, sobre los distintos aspectos. Obviamente podría haber habido más, porque recién un amigo en el muro de con mi publicación de Facebook, que yo siempre termino las actividades cuando publico además en las redes sociales lo que acabamos de hacer, ¿no? Y bueno, a veces en la red social admite cierta falta de rigurosidad, que si estamos escribiendo en un medio lo sabemos de sobra, tenemos que cumplimentar, en fin. Me pregunta un amigo qué había que hacer para participar.
Había que reunir algún requisito.
Había que cubrir algún requisito, no ir. Es decir, yo cuando se hace una actividad pública y se invita a través de los medios tradicionales, si me interesa, voy. Quería aclarar algo que me parece muy importante y viene a colación. En el marco del memoriazo, nosotros, el grupo que organizó las actividades, que es un grupo heterogéneo, un grupo que se armó porque entendíamos que había que hacer actividades que tengan que ver con la memoria y empezar a revalorizarlo. No es casual, en todo el país está sucediendo lo mismo, y no es casual que empiecen en este año tener más de una actividad, que no sea solo un acto y que no haya una especie de rutina en determinado, sino que desde distintos lados se propongan actividades y acciones. Y en este sentido también difundimos todo el tiempo en el flyer que se hizo para dar a conocer las actividades, el acto de Suteba. O sea, también enmarcado en el memoriazo.
Sí.
No es que lo organizó el grupo, pero sí se entendió que formaba parte de lo mismo.
Sí.
O sea, en el flyer del memoriazo se difundió el acto de Suteba y la presentación de la obra de Artecón.
Bien. Bueno, este 24 de marzo, este Día de la Memoria, despertamos con una buena noticia, claramente, que es que el municipio de Bolívar nuevamente cubre la Secretaría de Derechos Humanos, dirección creo que es.
Dirección.
Y con Marianela Sanasi, además,
¿no? Sí, la verdad que muy...
Lo que constituye una buena noticia.
Muy, muy buena noticia. Ayer por ahí, yo esto lo tengo que decir, quizás es un plano absolutamente personal, la verdad que me hubiera gustado que en el acto de Suteba se dijera, porque se sabía y era oficial.
Sí.
O sea, lo había comunicado la propia Marianela.
Sí.
Y la verdad que por ahí invitar a la ex directora y no a la actual directora, a mí particularmente me provocó como un... algo que no entendí bien qué fue lo que sucedió allí. Y yo lo hablo con la autoridad de tranquilidad de que nunca he dejado de ir a un acto de Suteba, que siempre estuve presente, que la gente de Suteba sabe que soy una ciudadana comprometida con ese tema. Y esto, insisto, es personal. No estoy hablando ni en nombre del grupo El 24 No Se Toca, ni en nombre de nadie. Daniela Roldán dice, hubo una especie como de por qué no nombraron a Marianela. Es la directora de Derechos Humanos. Es muy importante. No es que era tan importante. Entonces, si es tan importante, ¿por qué al menos no la nombramos? No la invitamos especialmente. A veces derechos humanos también es cuidar al otro. A veces no, siempre es. El a veces, por ahí lo estoy diciendo como para no ser tan taxativa. Pero derechos humanos es cuidar al otro. Y que no pase, que no nos pase por encima quizás algún interés de remarcar determinadas cosas o de que se, ¿cómo podría decirlo? Intento ser sutil. Que algunos intereses, alguna necesidad de que se sepa qué tanto podemos llegar a decir en el rostro de quien corresponda las cosas, por ahí herimos alguna, no susceptibilidad, alguna sensibilidad humana. No estamos hablando de jerarquizar cargos, ni de poner cocardas, ni cosas por el estilo. Bueno, independientemente de eso, que se entiende como un paréntesis,
sí.
Digo, sí, por suerte, se va a cubrir un área que es muy fundamental. Y a mí me interesaría decir esto, y no con ánimo de defender gestión ni nada. Es difícil el área de cubrir. Hubo un sector de los bolivarenses que estaba como en un talibanismo con que por qué no se hace. Y la verdad que no, es muy difícil de cubrir derechos humanos. porque no es ninguna área de la función pública debiera ser fácilmente cubrible, porque pero sabemos bien cómo es. Muchas veces las personas sí toman un desafío, tranquilo, derechos humanos es muy muy difícil si se hace con responsabilidad. Y sé por qué lo estoy diciendo, digo, muchos que somos militantes de derechos humanos desde distintos lugares, si nos ofrecieran o nos ofrecen el lugar, quizá no nos animamos a tomarlo. Porque no es un momento propicio para eso. La década pasada teníamos los organismos nacionales y provinciales, pero sobre todo los nacionales, a disposición de las direcciones de derechos humanos. Que de hecho se cree la Dirección de Derechos Humanos tiene que ver con una política claramente de lo que es el gobierno nacional, claro, sí,
cristinista, pero absolutamente. O nestorista.
Absolutamente. Es decir, hasta que no estuvo un gobierno que estuviera en sintonía con el gobierno nacional, acá no había Dirección de Derechos Humanos, no había un cargo por cubrir ni nada porque no había cargo.
A lo sumo se declamaba de derechos humanos, pero no se daba un instrumento a nadie como para se ejecuten políticas al respecto. Después sí, vamos a un acto y decimos un montón de cosas, pero ahí quedaba.
Claro, y esa es la parte positiva también de lo que sucede. Ahora se reclama, ¿por qué? ¿Y por qué hubo? Y bueno, se reclama, está buenísimo eso, está buenísimo que haya al menos una parte, si querés, minoritaria de la sociedad, pero que la reclame a la dirección y a la conformación, me parece fantástico. Por supuesto que en aras de la justicia debemos recordar siempre que no había, que nunca hubo, pero y a partir de qué, y de que la implementación de qué políticas sí empezó a haber, en fin, todo eso lo tenemos que tener claro, pero reclamar para que haya y que sea una dirección con mucho contenido y mucha fuerza, mucha fortaleza, sí, por supuesto, estoy absolutamente de acuerdo.
Bien, finalmente, Dani, ¿qué tuvo de particular este 24 de marzo?
En Bolívar, decimos, en general. Me parece que, bueno, una vez más la marcha que sucedió en Buenos Aires y que lamentablemente desde el punto de vista comunicacional parece ser que lo único que ocurrió fue eso, pero sabemos que no es así, insisto, en todas las plazas del país hubo marchas, encuentros y actividades. Digo, se va multiplicando la cantidad de gente que participa. Hay una cosa que no se puede soslayar, que es la actitud del gobierno nacional, que es... Yo ya no tengo un calificativo, debiéramos crear un calificativo para la actitud del gobierno nacional, porque por momentos pareciera de una brutalidad intencionada de provocar malestar, dolor, perjuicio, sí, en determinados sectores sensibles. Por momentos una brutalidad propia de una ignorancia que, claro, vos decís, ignorancia histórica, sí, ignorancia, no puedes decir celebrar el 24 de marzo. ¿Me estás molestando o no, o desconoces el significado de, sí, los términos?
Y todo eso mezclado con el ninguneo también.
Las fotos estas que salieron ayer de los funcionarios o legisladores, creo que son, sentados como cual equipo de fútbol, diciendo basta de negocios con los derechos humanos, el 24 de marzo estás diciendo eso, digo, me parece de una ignorancia supina, porque
decir
es como...
eso a esta altura, inclusive, a cualquier altura, pero
aparte,
a esta altura.
Colgarse de la idea de que la defensa de los derechos humanos nació con el kirchnerismo. Esa es la ignorancia tremenda, porque si vos estás, o sea, evidentemente para el gobierno el enemigo es el kirchnerismo, o sea, claramente, esto no estoy diciendo ninguna novedad, no estoy diciendo nada, o sea, no el peronismo, el kirchnerismo, o sea, por eso los,
sí,
sectores...
el peronismo también puede ser el dualdismo,
pero
y
sí,
con el dualdismo
sí, sabemos bien que no nos queda otra que sentarnos, valga tu palabra, a ver qué hace la interna peronista entre kirchneristas y no kirchneristas, sí. La verdad que ahí se va a definir el tema, pero digo, para el gobierno el enemigo es el kirchnerismo, sí, los que realmente tienen diferencias nodales y significan un peligro para los intereses que defiende este gobierno, es el kirchnerismo, esto es claro. Entonces, ellos quieren, digamos, escenificar como que esa plaza era de los kirchneristas. Y sabemos bien que no. Los que venimos o marchando con esa marcha o en las actividades locales o lo que sea, pero con los derechos humanos, es bastante preexistente. La marcha de los organismos de defensa de derechos humanos,
inclusive,
es bastante preexistente al kirchnerismo.
En un par de décadas, como mínimo.
Y claro, entonces hasta esa cosa que vos decís, a ver, es bruto, es desconocedor de la realidad, nos creen tan estúpidos a todos. Yo para mí también, hay algo que se le desdibuja al gobierno, y es que lo votó un 51% en balotaje. Que no es un detalle, un 51% en balotaje. Es decir, hay mucha gente que los votó porque anteriormente había votado otra cosa incluso. Para mí se olvidan de ese detalle. Entonces nos tratan a todos o tratan a la sociedad como si fuéramos todos el 51% que lo votó. Y no estoy descalificando ni calificando, simplemente estoy diciendo el 51 sí. que lo votó, que algunos lo votaron por, otro por la cadena nacional, desde que porque le molestaban las cadenas de Cristina hasta porque les convenía por la quita de retenciones. En ese amplísimo abanico están los votantes. Pero digo, ellos actúan como si todavía tuvieran ese 51% y ese 51% hubiera sido una abrumadora mayoría ganada en primera vuelta. Y no es así. Entonces después se les llenan las plazas, las calles, como se les están llenando esta semana. Este marzo ha sido tremendo. O sea, ¿alguien ha sacado la cuenta? Más allá de que muchos han ido quizá a la marcha docente, a la marcha de las mujeres, a la marcha del 24, a la marcha de la CGT. Es probable que haya habido sujetos que hayan estado en las cuatro. Pero digo, es impresionante la cantidad de gente en las calles con conciencia de lo que está reclamando.
Sí, plazas a las que obviamente no... Ellos no pueden ir porque no pueden ir a ninguna plaza, no solamente a esta, sino que a ninguna plaza, porque cada vez que han intentado pisar una plaza los han corrido a pedradas.
Pero no les interesa tampoco,
Están absolutamente lejos
de las multitudes.
De las multitudes.
Pero no les interesa, Chino, para mí no tienen el más mínimo interés. Ahora van a ser, creo que es el primero de abril. O algo así, pero disculpen, no me acuerdo bien la fecha, van a hacer la marcha a favor del PRO. Y bueno, veremos qué sucede allí, pero en realidad hacen como una suerte de contestación a lo que está sucediendo, pero la verdad que es un gran interrogante.
Bien, tenemos un mensaje acá que tiene que ver con esta charla, Dani, con el segmento anterior de la charla. Graciela Salagardoy dice: nadie descuidó a nadie, era necesario desde nuestra visión propia también que se oficializara, como lo dijimos en las glosas, que las jerarquías municipales la presentaran oficialmente. Cuestiones de miras estratégicas, quizá, lo que no se dice también es comunicación, y nadie habla de descuidar el espacio, al contrario, es cuidarlo con la palabra y el compromiso de las máximas autoridades.
De descuidar el espacio, esa parte no la entiendo. La otra, bueno, sí, sigo insistiendo en que sí, y lo digo desde un lugar personal. Y lo fundamenté, para mí sí hubo un descuido. ¿Y qué va a ser? Bueno, ¿con quién coincide? Celia González coincide con Graciela.
Sí.
Y para mí sí hubo un descuido.
Bien.
Pero es para mí, digo, a ver, no es materia ni siquiera discutible. Yo digo, me pareció que estando la joven y flamante funcionaria sentada ahí, era propicio y hasta delicado. Pero quizá no. Quizá hay una visión de su tema que yo desconozco, que es una visión supra, que me escapa a mi inteligencia. Fíjate que ahí leí, porque alcanzo a ver desde lejos, veo muy bien, si me estuviera en tu lugar, ¿no? Podría ver esa pantalla, pero desde acá la veo perfecto, que Celia González coincide con Graciela.
Bien, tenemos otro mensaje de Sandra Roldán. Entiendo que la designación de Marianela Sanasi no estaba oficializada y por eso no se la mencionó en el acto organizado por Suteba, dice Sandra.
Bueno, insisto, o sea, Marianela se lo había hablado con la gente de Suteba. Es decir, le podrían haber incluso preguntado, pero insisto que es una cuestión personal. A mí no me gustó, punto. La verdad que sea cual sea la explicación, obviamente que yo la pensé antes, porque esto lo puedo haber pensado antes, porque no se dijo. Quizás yo hubiera hecho, en ese contexto, porque digo... Hay situaciones y situaciones en las que sí, por ahí, una internilla política puede llegar a primar en una actitud. A mí cuando hablo de derechos humanos es todo, no es solamente el genocidio, la dictadura y demás. Digo, uno está en una situación de... me parece a mí que nadie de los que estábamos participando del acto de Suteba no somos ni los genocidas, ni los promotores del genocidio, ni los socios beneficiados del genocidio. Y entonces me parece que no estamos delante de nadie es enemigo del que está delante. Por lo tanto, es me parece a mí posible, o hay un lugar como para haberse acercado... Y la puedo mencionar como directora, o sea, ya que me importa tanto el tema, la puedo mencionar y no conviene, quizás te hubieran dicho, a lo mejor te hubieran dicho, no, porque todavía no está oficializado, no, quizás te hubieran dicho eso, pero no estuvo la pregunta. ¿Está bien o está mal? No sé, lo que yo digo es que a nivel personal eso me pareció un descuido y sé por qué lo digo. porque Bien. Yo lo sentí de esa manera. Y digo, yo soy una de las personas que participa del acto, me une a una relación, obviamente una relación personal con Marianela, y me hubiera gustado que se mencionara. Y por ahí es eso, por ahí estoy recontra equivocadísima. Por ahí siempre en todas las demás cosas que digo tengo mucha razón, y en esta no sí, tengo absolutamente ninguna.
Siendo sincera con lo que sentí.
Absolutamente.
Ni más ni menos.
Insisto que lo digo desde una situación, desde una visión personal, particular, lo dije todo el tiempo, insistí, no estoy hablando ni desde el municipio, ni desde el organismo que, desde el grupo que organizó Memoriazo. No, está hablando Daniela Roldán, punto.
Gracias, Dani, hasta cualquier momento.
Gracias a vos, y la verdad que no pensaba mencionar esto, aunque lo tuve en la cabeza ayer durante todo el tiempo y sobre todo en el alma, pero te agradezco que me hayas dado la oportunidad de decirlo.
Faltaba más. Bueno, nos vemos la próxima. Dani Roldán pasó por Fuga, no te vayas, en un toque nada más. Más música y una charla con Ariel Ferreira, que nos va a contar en qué anda este muchacho que anda pateando algunos barrios, ¿no nos parece? Bueno, él nos va a contar.
Los chanchos no vuelan, las tortugas sí. No te vuelas, ya volvemos. Fuga de tortugas.